Clarisa Abreu ingresó a la casa de Gran Hermano tras arrasar en la votación del público. La modelo uruguaya, hermana del futbolista Sebastián Abreu, ingresó el lunes a la casa de Gran Hermano 2012 después de arrasar con el 76% de los votos. Fue la más votada entre cuatro participantes que habitan en una casa lindera a la de Gran Hermano y aspiraban a concursar en el programa televisivo. ¡Ja! Bueno, esta es la información, por ahí para muchos no es ninguna novedad, pero nos sirve para introducir el tema de este martes. Economía y felicidad con Alejandro De Barbieri. ¿Qué tiene que ver la economía con Gran Hermano?
Bueno, en la introducción que yo te venía escuchando, Juan, temprano de mañana, la tertulia con los médicos, y ahí lo que anunciaste, ¿no?, de que qué relación había entre nuestra columna de hoy y el tema del dinero. Parecería ser que en esta novedad del Gran Hermano edición 12, si no me equivoco, creo que es la 12, por lo menos, de la Argentina, 12. Que es la que nos llega a nosotros. Ustedes saben que hay en otros países, Brasil, España, ¿no?, con el primero que creo que fue en Holanda. En esta edición parecería que la novedad tiene que ver con el ingreso del dinero, con el manejo, ¿no?, del dinero. Una de las novedades, que ya no va a ser, no sé si lo tenés ahí bien los datos, colectivo, sino individual, como es bien porque...
A ver, vamos a ver. Tenemos por un lado el premio, que esto no es ninguna novedad, es 1.000.000 de pesos argentinos.
Ahí está.
Aunque el ganador va a sufrir una quita de 50.000 pesos por cada nominación o placa del que finalmente resulte vencedor. Y por otra parte... hay otra manera de ver dinero dentro de la casa, y es que van a entrar en forma individual 120 pesos en billetes de Gran Hermano. Va a ser como una especie como de juego del estanciero, pero con gente grande. Esto es Gran Hermano. Esto es Gran Hermano y hay mucha gente que le produce urticaria el tema de Gran Hermano. Pero hay algún punto que nos interesaba poner arriba de la mesa y que tal vez este audio nos puede ayudar a ubicar.
Entro a la casa de los hermanos, primero es personal, es descubrirme a mí. Estoy en un momento de mi vida donde quiero hacerlo y estar por ahí lejos de muchas situaciones externas y conociendo nuevas personas me hace descubrirme a mí un poco.
Soy muy competitivo y sé que voy a entrar a arrancar la cabeza a todos. Bien, pero ganar. Sé que voy a poder ayudar a mi hijo, se compre la casa, a mi vieja poder mudarse del barrio donde estamos.
Lo mejor que me pasaría es llevarme el premio, sí. Y bueno, y una vez ya que salga de la casa, tener muchas propuestas laborales. Me encantaría estar en el medio.
Desafío, para mí la casa de Gran Hermano significa eso. Desafío, superación.
¿Cómo aparece el dinero acá, no? En varios de los testimonios, sí, la casa que se compraba de mi vieja, que se mude de barrio, el
claro,
trabajo.
Acá, superada quizás la fase de urticaria que tú decías, ¿no, querido Juan Andrés, de que a muchos oyentes no les genera, y quizás me puedo incluir, pero uno como psicólogo debe reflexionar, ¿no?, sobre la realidad que vivimos, incluso para poder cambiarla, ¿no? Porque si nos quedamos solo en la fase emocional de urticaria, tensión o enojo o sorpresa, no podemos cambiar la realidad que queremos cambiar, ¿no? Y realmente hay varios elementos que como psicólogo me reflexiono. Él decía, uno de estos participantes, primero que ustedes van a ver que no son participantes aparentemente, a no ser que tengan una sorpresa bajo la manga, que es posible que la traigan los de Gran Hermano, pero ustedes van a ver que son 20 candidatos aparentemente medios, ¿verdad? No hay ningún personaje particularmente, ¿no?, interesante o ninguna posible modelo súper destacable aparentemente. Son personajes aparentemente como que apelan a otro público. Si ustedes recuerdan en las 12 o las 11avas ediciones anteriores, los que quieren hacer carrera en los medios de comunicación, una primera lectura, ¿no?, son pocos realmente. Si tú, no sé si tú recordás, Juan, alguien, ¿quién te viene de memoria algún ex reality que ahora esté en los medios de comunicación en Argentina, ¿no? ¿Te viene alguien hacia la mente rápidamente? Es difícil, ¿no? De repente uno encuentra uno, dos o tres, ¿no?, que de repente tuvieron algún destaque en los medios de comunicación. Pero para los demás, este se transformó en un trabajo, ¿no? ¿Cuál es el cambio en el Gran Hermano 1 y el Gran Hermano 12? Que cuando uno miraba el Gran Hermano 1 o el 2, si querés, creo que hasta ahí no más, era como una suerte de experimento, ¿no?, con seres humanos que atraía, medio perverso, ¿no?, medio psicopático, y bueno, y eso generó mucho público que mirara a ver qué pasa con esta gente que la van a estar filmando. Pero hoy, actualmente hoy, realmente esto es un trabajo, ¿verdad? Lo entienden los propios participantes y lo entendemos nosotros los que estamos del otro lado de cámara, solo que aquellos que ingresan y que se dejan seducir, digamos, y enviar mensaje de texto, evidentemente ya participan de ese engranaje y estimulan una empresa que hace dinero a partir de esto, de esta suerte de competencia que se da entre estos muchachos que van a competir. O sea que, primero entender lo que es como un trabajo al cual alguien aspira, como quien se postula a trabajar en una empresa, se postulan, un trabajo obviamente un poquito más mediático, pero 15 minutos de exposición pública. El tema es qué se hace después con eso y qué se hace en eso. Porque si esto es una propuesta laboral, lo que yo reflexiono es, bueno, este chico que pasó por Gran Hermano, ¿qué vi yo como futuro empresario si lo quiero contratar? Si es para actor, o sea, para cualquier otra empresa que sea, ¿verdad? O sea, ¿qué currículum genera el haber competido como se compitió, el arrancarle la cabeza al otro, por más que el objetivo aparentemente tenga una buena finalidad, que sería comprar la casa a mi padre o a mi hermano? O sea que, por un lado tenemos, ¿qué valores está exponiendo esto al público y qué modelo se les exhibe a los demás con el producto de, a cualquier precio, romperle todo, arrancar la cabeza, competir, ¿no?, hacer dinero con tal de llevarme el premio mayor?
Ahora, ¿cómo ves esto de dinero que ingresa a la casa?
Bueno, esa es, parecería ser como la novedad. Y la primera reflexión que hago es lo individual versus lo colectivo, ¿no? ¿Se acuerdan que antes aquello de manejar una suerte de fondo común hacía que, bueno, por lo menos se tenían que poner de acuerdo en algo, ¿te acordás? Era, por lo menos había que sentarse, negociar con el otro, ¿qué es lo que tú querés? Quiero cigarrillos, quiero lechuga, quiero pizza, no nos da el presupuesto. Había una suerte de comunidad. Una suerte, porque la verdad es que la comunidad se genera en un tiempo y un espacio que yo elijo como persona. Conecten con la columna que tanta gente nos comentó de vivienda que hicimos, ¿te acuerdas, Juan? De la casa propia. Uno genera una comunidad cuando generas un tiempo y un espacio elegido. Acá es un tiempo y un espacio ficticio, inventado, donde yo voy a participar en una casa donde no son mis amigos. Tengo que hacerme amigo ahí. Con lo cual,
subsistir.
Con lo cual no se va a dar la amistad y lo que ya se sabe que se da es una actuación, ¿no? Y los que estamos del otro lado de cámara ya lo vemos como una novela más, ¿no? Lo que me preocupa como sociedad es esto. ¿Qué sociedad estamos generando, Juan, donde todo tiene que ser divertido, donde todo tiene que ser espontáneo, donde todo tiene que ser impulsivista? ¿Me explico? Este es el gran problema que tenemos en la sociedad y la gran habilidad de los que presentan este tipo de productos que genera el dinero que genera. Una sociedad del entusiasmo, de lo divertido, de lo pasajero, de lo light, donde simplemente nos vamos a colgar a ver qué pasa con este chico, qué le responde a cada uno, ¿no? Una suerte de espectáculo guiado. No en vano, Real, el que lo dirige, también tiene ese otro espectáculo, es Intrusos en el Espectáculo. Es un poco más de lo mismo, solo que con otro formato, ¿no? Yo creo que la reflexión nuestra siempre es, bueno, ¿qué hacemos con lo que nos pasa y qué quiere decir esto de nuestra realidad? Una realidad de consumismo, de rompo el otro para pasar la cabeza. O sea, genera realmente una situación bastante crítica, ¿no? O bastante, por lo menos, dolorosa de la realidad de nuestros jóvenes.
Ahora, ¿forma o deforma? Gabriel, por ejemplo, manda un mensaje que dice, ¿de qué valores hablan? Anoche ya mostraron sexo en la casa cuando hace, bueno, una semana que están.
Ahí está. Eso era lo que me faltó decir en la introducción, que lo tenía anotado, que achicaron las camas. Hay, que aquí me lo corrigió Cecilia, porque lo dije mal hoy temprano. Cecilia, le agradezco la corrección. Por las dudas, me dice Cecilia. Son 2 cuartos con 3 camas. O sea, 6 camas para 20 personas. Esto es un cambio. Si ustedes siguieron Gran Hermano Brasil, explotó mucho lo sexual el Gran Hermano brasilero con cámaras, estas cámaras infrarrojas que aparecen, viste, en blanco y negro, que después en YouTube las empiezan a reproducir, con escenas de sexo, que ustedes saben que es también una de las cosas que más vende en la televisión. Entonces, evidentemente, hay una intencionalidad clara de que si hay 6 camas para 20 personas, al principio quizás alguno habrá dormido en el piso, la verdad que no lo vi, pero evidentemente el apretujeo clásico, entre comillas, puede ser que haya una intencionalidad de generar situaciones sexuales, que también eso vende para afuera, ¿no?
Bueno, ¿y cómo juega acá el tema de la intimidad? Porque ya en este caso, acá capaz que nos colgamos con el tema del sexo, que no es el objeto de esta columna, pero ¿cómo juega la intimidad expuesta?
Muy buena pregunta, Juan. Mira, podemos hacer una reflexión para los que vieron la película de Truman Show. Recuerden que esto está inspirado en Orwell, ¿no? La famosa novela de Orwell, 1984, donde esto es como un perfeccionamiento, ¿no? Al día de hoy, perfeccionamiento, lo pongo entre comillas, por favor, porque hay mucho de psicopatía, ¿no? Recuerden el candidato que ganó el año pasado, ¿no? Aquel muchacho que ahora no recuerdo el nombre.
Christian U.
Christian U, gracias, Juan Andrés, que era realmente el ejemplo de la psicopatía, ¿no? De rompo todo, y tuvo muchos premios. El gran éxito de él era que quizás Ford, aquel Belfort lo ya iba a llamar para participar de uno de sus teatros, que no sé si lo llamó o no, pero realmente ha salido en algún medio y no ha tenido más fama que, no sé, cuánto más le puede durar. Y nadie recuerda, o sea, son fugaces, ¿verdad? Esto es lo doloroso de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? ¿Qué participación queremos tener para darle éxito a este tipo de situaciones donde los valores realmente quedan por el camino? Entonces, The Truman Show, si recuerda la película con Jim Carrey, que hay varios psicólogos y psicoanalistas que hacen este análisis que a mí me parece que es muy sutil, en The Truman Show, él no había elegido estar ahí. Recuerdan, ¿no? Él aparece el personaje, ¿no? Todos actúan como para él, ¿no? Él se cree que vive una vida real que no es real, hasta que descubre, ¿no? Todo lo que pasaba. Ahí está Ed Harris, que es como el gran hermano que lo va como guiando, ¿no? Como la palabra así como de Dios, entre comillas. Excelente película, ¿no? The Truman Show, de lo mejor de Jim Carrey para mí. En este caso hay una elección voluntaria. En este caso se los entrevista, ¿verdad?, previamente, porque la finalidad de ellos es lograr ciertos objetivos. Entonces aquí la intimidad, antes había una intimidad que estaba como expuesta, Juan, pero ahora ya sabemos que acá no va a haber una intimidad. Ya sabemos que es una actuación, ¿verdad? Ya se sabe de antemano. Tanto que la propia novia le perdona la infidelidad al otro porque sabe que estaba actuando para lograr tal finalidad. ¿Se entiende? Ya se sabe que es una suerte de actores, digamos, actores de secundarios, entre comillas, no profesionales, que están desarrollando un rol para lograr un objetivo. Entonces, cada vez más se acerca a una obra de teatro pensada, digamos, o planificada, ¿no? Esto es lo que tienen los nuevos Gran Hermano, que también tienen que ver con pescar más mercado, ¿no?
¿Qué decir de los modelos? Porque aquí también hay otro asunto, ¿no? ¿Quién gana? ¿Es un modelo? ¿Quién gana qué?
Claro, tú decís, a ver, estos muchachos que aparecen aquí como candidatos, ¿no?, con diferentes edades, si por un lado la pregunta sería si están elegidos como para representar, ¿no?, algunos sectores de la sociedad. Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, si estos perfiles se eligen porque sabemos que un morocho, no sé, de ojos claros, o que una rubia tal, o que un chico de tal estrato social, ¿verdad?, va a representar tal modelo que va a ser tal población que estoy seguro que van a mandar tanta cantidad de mensajes de texto. No sé si se entiende lo que estoy un poco diciendo medio rápido, ¿no? O sea, si se los elige con una intencionalidad, evidentemente, de capacidad de identificación con este personaje, el Ordoy, periodista, 40 años, bueno, me identifico con todos los periodistas que te van a estar mirando en ese Gran Hermano famosos, ¿no? Como se hacía, ¿no? Creo que hubo una edición así. Y entonces, los que te van a votar son la gente que te conoce o que tú, para el cual tú sos un modelo identificatorio. Entonces, si eso es así, la pregunta es, bueno, estos chicos que están ahí, ¿son modelos identificatorios para nuestros jóvenes? Y si son así, ¿qué modelo ofrecen, verdad? O si no, ya todos saben que esto es una actuación y entonces no es ningún modelo y no, realmente no me la creo. Que es lo que yo en realidad estoy tratando de forzar el análisis, ¿no?, para nuestros oyentes y para los psicólogos que nos siguen y para los estudiantes de psicología o de sociología, ayudarnos a transformar esto en una escena ficticia y no real para poder analizarla, porque si creemos que esta realmente es la realidad, entonces estamos en el horno, como dicen los chiquilines, pero también es verdad de que hay parte de la realidad, si no, no tendría éxito, en donde realmente el otro quiere pisarle la cabeza al otro para ganar el millón de dólares.
Cristina de Canelones dice, otro enfoque para este tema sería verlo desde el punto de vista del espectador. ¿Por qué es que la gente lo mira, el programa?
Y bueno, ahí está justamente el dilema, ¿no? ¿Cómo hacemos si nosotros...?
Ahí, perdóname, ahí sí hay libertad. Ahí es el espectador y vaya, es un programa que tiene mucha audiencia.
Mucha audiencia. Bueno, hace poco leía uno de estos PowerPoint que te envían, ¿no? La verdad que me hizo pensar mucho. Un argentino que estuvo 20 años viviendo afuera llega a Buenos Aires después de haber estado 20 años afuera y entonces se encuentra con que está todo el mundo leyendo un libro. Pasea en el subte, están leyendo un libro. Va a comprar al supermercado, están leyendo un libro. Va a su casa, están leyendo un libro. Va al trabajo, están leyendo un libro. Y dice, ¿pero qué pasó acá? Y dice, ¿cómo? ¿No te enteraste? Murió Tinelli. ¿No? O sea, esa fantasía, ¿no?, de que tiene que ver con la cultura del espectáculo y que está comprobado en La Nación, salió hace poco, lo van a encontrar si buscan, de que el argentino pasa mucho más tiempo mirando la televisión que en horas de trabajo. O sea, esto de la cultura de la inmediatez, ¿no?, la cultura del espectáculo y de la felicidad ya. Este es el drama, entre comillas, como reflexión que hago yo. Ahora, como espectador, bueno, poder realmente, si nosotros somos adultos y tenemos hijos en nuestra casa, tener la libertad de verlo para también transmitirle, bueno, lo que es un valor y lo que no, o directamente si elijo no verlo porque me parece que va a estar, que le voy a estar dando un modelo de la sociedad y ofreciéndole un modelo de identificación que realmente creo que de repente que no es bueno para nuestros hijos.
Como es de esperar, bueno, muchos comentarios que son críticos con relación al programa, yo me quedo pensando igualmente en por qué tiene tanta audiencia, ¿no? Si desde el punto de vista intelectual hay un grupo tan importante que
que genera claro, esa capacidad de captar.
Y que lo mira.
Bueno, ahí habría que analizar bien, Juan, ¿no? Porque por lo que yo he leído y por lo que pude investigar, realmente uno no encuentra los personajes, salvo de repente contadas excepciones, pero yo digo contadas excepciones, uno no encuentra en los diálogos o en los personajes, no encuentra ninguna manifestación intelectual, cultural o política, ¿no? Más bien están cada uno destinado a triunfar a cualquier precio, ¿no? De estos personajes, ¿no? No aparece ni alguien que tenga, ¿no?, como una propuesta de un pienso distinto. Yo creo que la verdadera manera, me parece a mí, ¿no? De repente me pueden tildar de fundamentalistas algunos y acepto las críticas para tratar de seguir creciendo, es que la libertad es realmente que el que sepa que está mandando un mensaje de texto para que alguien entre o salga, bueno, simplemente está colaborando con esta empresa. Esto es una empresa, es un negocio, ¿verdad? El negocio funciona generando modelos de identidad y el que quiere que fulanito entre o salga va a mandar un mensaje de texto que en la cultura de la inmediatez hoy en día todos tenemos un celular con un mensaje para mandar rápido y votar por sí o por no. Y esa es la cultura, ¿no?, de la vida fast que tenemos hoy en día.
No pones el foco ahí y claro.
A ver.
Porque yo me pregunto, ¿por qué es que la gente lo mira?
Sí.
En primer lugar, hay gente que dice, bueno, esto es por morbo. Por ejemplo, Juan Carlos dice, nos gusta el morbo. Después, otra pregunta, ¿por qué es que la gente manda mensaje para decir, este quiero que siga, este quiero que no siga en el programa?
Claro.
¿Qué es lo que está detrás de
eso? A ver, yo recuerdo ahora un cuentito viejo, ¿no?, de Eduardo Galeano, allá en el libro Los Abrazos, recordás, un clásico, donde una actriz recibe una carta de una niña que le dice, estimada señora, no me acuerdo el nombre ahora de la actriz, le dice, cuando yo la miro, ¿usted me mira? ¿Ah? Ese es el cuento, ¿no? Cuando yo la miro, ¿usted me mira? Entonces, acá pasa que, acá tiene la certeza que sí. Acá está incluso después por los gritos o por la cercanía o por las hinchadas, ni que hablar ahora con los mensajes de texto o con la interacción del personaje. Pero si tú miras una novela, te identificás con alguna actriz de moda y simplemente te identificás, ¿me explico? O con un actor de una película, con Truman Show te identificás. Yo soy Truman Show en esa película, ¿qué hago? ¿Cómo cambio mi realidad? Y no tengo un diálogo con Jim Carrey. En este caso son actores, entre comillas, semi-actores, pero son actores, con los cuales hay una accesibilidad directa. Entonces es como si yo me metiera de Truman Show y pudiera cambiar el guión de la película. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, sí.
Ahí está, creo, la fuerza de esto. Que el público va cambiando el guión. Se supone que hay un guión pautado, que no lo hay, ¿no? Y yo, como aquellos libros, ¿te acordás que decían página 20? ¿Cómo querés que siga? ¿Querés que el niño entre en la casa encantada o querés que vaya al bosque? Entonces vos ibas a la casa encantada, ibas a la página 25. Vos ibas como inventando tu propia historia.
Sí, vas eligiendo, claro.
Exactamente. Entonces esto es lo que
vas
genera...
armando el programa.
Exactamente. Primero armás los personajes, si Clarice Abreu crees que entre o no, y ahora que entre, se la va a votar o no, para ver que de alguna manera ella va a sentir si su posición tiene fuerza, si no tiene fuerza, cómo lidia con los demás, ¿no? Y también, ojalá uno no puede tampoco ser tan crítico en el sentido de que quizás haya alguna persona que representa algún valor que si se lo premia también eduque de alguna manera, porque pero la verdad que cuesta a veces encontrar a alguien que premie un valor, ¿no? En general, por lo menos en la última edición se premió a este chico Cristian U, que era la psicopatía en vivo, ¿no?
Hay gente que dice, bueno, esto es democracia, se da la opción para que la gente vote y arme su propio programa. Eso es democrático.
Bueno, por supuesto, yo no estoy diciendo que no sea democrático. Estoy diciendo que uno, como democrático, como es también hoy salir a la calle y consumir, almorzar en tal lugar o X, que cada uno de nosotros sea consciente si quiere participar de eso o no. El efecto que tiene, aparte del morbo, como decía el oyente, es que yo casi que ingreso, ¿no?, a través de ese mensaje de texto y puedo teñir de algún modo esa realidad. Y ahí el enganche, que yo voy mirando todo eso. Lo que genera, a ver, la pasividad, para mí el riesgo es la pasividad de yo no tomar mi vida en mis manos y realmente ser protagonista de mi vida, me explico. Yo trataría de que el oyente, en vez de tratar de que fulanito entre o no salga, me explico, de la casa, sino ver qué hago yo con mi vida. Yo creo que esta es la reflexión fundamental. En mi vida, en mi gran hermano, si me ponen cámaras, ¿quiero seguir viviendo la vida que estoy viviendo o realmente la quiero cambiar? Y no dedicarme a tratar de cambiar la vida de otro, que es una actuación que va a ser dinero él y que a mí no me va a tocar nada.
Podríamos hacer una especie de gran hermano individual propio y uno se manda SMS a sí mismo.
Exactamente, mandarnos SMS a nosotros mismos que nos digan, bueno, ¿cómo quiero seguir viviendo mi vida, Juan? Que esta es la gran pregunta. La gran pregunta es de la felicidad, incluso, que fue lo que vino el amigo Sinai a traer, es que él sufre mucho, dice, cuando escucha a una mamá o un papá decir, solo quiero que mis hijos sean felices. Es fuerte decirles a un hijo, ¿no? Más vale que le digas, mirá, nene, quiero que me entregas el título, o quiero que termines la carrera, o quiero que termines de trabajar. Y esto es un poco una foto de la realidad que tratamos de leerla para que ustedes tengan más criterio a la hora de participar, pero en el fondo también pensar en nuestra propia vida.
Graciela dice, no gasto celulares en esas pavadas. Bueno, sí, hay mucha gente, la mayoría no manda mensajes ni participa, pero claro, los que mandan hacen mucho dinero. O sea, para la empresa es mucho dinero.
Exactamente. No perder de vista eso, que esto es una empresa y que los que saben que están, que les hacen una propuesta laboral, saben los riesgos, firman el contrato, entran, el tema, y también para hacer alusión a las empresas laborales en las cuales nosotros trabajamos, donde también se juega nuestro mundo de valores. También se juega, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro de mi empresa?
Mirá este otro encare, Julio de Colonia, dice... Sí. De algún modo respondiendo a la pregunta de por qué la gente mira el programa, ¿no? O mira esos programas. Dice, muchos lo miran para poder tener tema de charla en la oficina o en el almacén.
Bueno, ahí está el punto de cuando uno descansa, lo que genera la adicción, entre comillas, que genera cierto programa de televisión, es que cuando uno, después de la jornada laboral, ¿verdad?, se cuelga a Tinelli o se cuelga, vamos a reconocer, yo he visto los bailando, así más o menos, siempre no soy un negado que está fuera de la realidad, pero también me doy cuenta que es una suerte de, ¿verdad?, de mercantilismo, de sociedad de consumo, donde quedas como anestesiado viendo eso, y uno necesita, está tan estresado que necesita algo que te distraiga como la mente, pero... En mi propia experiencia, apagar la televisión y leer un buen libro, realmente lo he disfrutado mucho más. Si vos tuvieras un año de vida, Juan Andrés, y le hago esta reflexión a los oyentes, ¿no? Si a usted le queda un año de vida, señor, ¿usted qué va a decir? ¿Qué lástima que no pude ver más Tinelli? ¿Qué lástima que no pude ver más bailando? ¿Qué lástima que no mandé un mensaje de texto para que fulanito entrara o salga? ¿O uno diría, qué lástima que no pude pasar más tiempo con mis hijos? ¿Qué lástima la puesta de sol que me perdí? ¿Qué lástima los libros que me faltaron leer? Uno no diría, no, empacho no es felicidad, y esto genera empacho a la gente. La gente empachada no es feliz, es adicta.
¿Y qué produce el empacho en este caso?
Y produce también una suerte de vacío existencial, como decimos desde la logoterapia, ¿no? Que simplemente necesitamos más consumo. Cuando vos tenés un momento feliz en tu vida, Juan, un momento pleno, vos no decís quiero más. Quiero otro como este. ¿Me explico? No, esa es la adicción. Cuando vos te consumiste un buen helado, qué rico, pido otro. Esa es la dimensión del placer. Y está muy bien y somos seres humanos y tenemos que disfrutarla. Pero la felicidad no es empacho, no es dinámica de placer. Y esto genera un empacho, ¿verdad? Un entretenimiento, un divertimento que aparece, que resuena, ¿no? Fuegos artificiales, y ahí nos deja atrapados, nos deja como anestesiados, nos deja dormidos. La clave es despertar y que uno decida libremente si quiere votar para que esta gente gane más dinero o si queremos decidir hacer con nuestro tiempo, apagar el televisor, salir a caminar, leer un buen libro o pasar jugando con nuestros hijos, que le vendría muy bien disfrutar un rato con papá o con mamá jugando sin hablar de la escuela, sin hablar de nada.
Eduardo dice, yo no los miro ni un solo segundo y no estoy fuera de la realidad. ¡Socorro! Dice...
Claro, ahí está el tema, que era un poco la respuesta del otro oyente que decía para tener un tema de conversación, ¿no?, con los demás. Ese es el tema, ojalá que también los temas de conversación pudieran traer otros temas, ¿no?, que nos podamos comentar otras cosas lindas, más allá de lo que vimos anoche en la televisión.
Son varios que se engancharon con eso. Tomás dice, bueno, ¿y quienes no miramos televisión que estamos fuera del mundo?
Exacto.
¿O vemos el mundo de otra manera?
Y yo creo que sí, yo creo que vemos el mundo de otra manera, y yo creo que está bueno eso, poder tener la capacidad para mirar lo que nos nutre, pero ojo, un medio de comunicación, ¿no? Si no, estamos igual que la niña que le pregunta, ¿usted me mira?, ¿no? O sea, no, acá sabemos que no es una comunicación, es simplemente una actuación que uno percibe. Lo que permitió esto, el mensaje de texto, en esta cultura de la inmediatez que vivimos, porque también lo que genera es eso, ¿no? ¿No te ha pasado que un amigo te manda un mail y te dice un mensaje de texto? Te manda un mail, ¿no? O sea, parece que a los 5 minutos uno tiene que vivir hiperconectado, ¿no? Este es el mundo de hoy. Y estos programas generan eso, una dinámica tan directa con el personaje que entonces me parece que yo lo puedo cambiar y que yo lo puedo guiar. Es el sujeto sujetado que decía Sartre, ¿no? O sea que para redondear, tratar de recuperar nuestra libertad y nuestra felicidad en qué es lo que elegimos, ¿no?, nosotros para ser un gran hermano de nuestra propia vida y no quedarnos mirando el gran hermano de la vida del otro, tratar de nosotros poder influir en nuestra propia vida eligiendo libremente cómo quiero pasar mi vida y con quién quiero pasar mi vida. Yo creo que esa es la reflexión de hoy. Por supuesto que el que lo mira, que lo mire, que disfrute, pero que tenga la certeza de que está trabajando para otro y que es una empresa que le está participando en esa empresa, que se sepa, ¿no?
Volviendo al punto, ¿te meterías en la casa de gran hermano tú para ganar $250,000?
No, ni lo dudo ni un minuto.
¿Alguien haría eso? ¿Alguien se metería? Bueno, Clarisa Abreu, sí, ya lo hizo y ya entró. Hay otra uruguaya más en la casa.
No conozco los motivos, pero seguramente creo en los casos que las chicas son modelos o actores, evidentemente hay una segunda intencionalidad que no pasa por el dinero, que es evidentemente se presentan, no se conocen, la gente no les va, después tienen sus fotos y todo lo demás, y evidentemente se hacen conocidas para un mercado. Ahí hay
y
otra.
Es dinero también.
Y también es dinero, sin duda.
Alejandro, gracias.
Nos vemos el martes que viene.